produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios te bendiga, mi amado amigo y hermano, en esta oportunidad. Qué bueno es que nos estés sintonizando a esta hora, donde quiera que tú vayas y estés. El programa Hallando mi Camino como radio, dándote a ti esa bendición de poder dar pasos de conquista, como se llama el programa. Y te saludamos desde la República del Salvador. El pastor René Meléndez te da la bienvenida y espera compartir contigo el tema, el camino de la salvación. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu hogar. La pregunta sería: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la otra sería: ¿salvo de qué? ¿De qué deseas ser salvo? ¿Del infierno? Eso no prueba nada. Nadie quiere ir allá. El asunto entre Dios y el hombre es el pecado. Ahora, ¿quieres ser salvo de esto? ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es una especie de rebelión en contra de Dios. Es autocomplacencia. Es ignorar los reclamos de Dios y ser indiferente por completo al hecho de que nuestra conducta puede agradar o desagradar a Dios. Antes que Dios salve a un hombre, Él lo convence de su pecaminosidad. No quiere decir que Él diga, como muchos dicen, sí, todos somos pecadores, ya lo sabemos. Más bien, quiere decir que el Espíritu Santo hace sentir en el corazón que hemos estado toda la vida en rebelión contra Dios y que nuestros pecados son tantos, tan grandes, tan negros, que debemos nosotros de haber transgredido muchas fuentes de bendición y ahora se han vuelto en contra, fuera del alcance y de la misericordia divina, dicho de otras maneras. Cuando nosotros hablamos de esta experiencia, ¿la has tenido alguna vez? ¿Te has sentido totalmente indigno para ir al cielo y alejado de la presencia de un Dios santo? ¿Percibes que en ti no hay nada bueno, ni nada bueno acredita a tu cuenta? Y que siempre has amado las cosas que Dios odia y odiado las cosas que Dios ama. Para que tú puedas en esta vida dar pasos de conquista, tú tienes que conocer a este Cristo de salvación. Al pensar en estas cosas, ¿no se te ha quebrantado el corazón ante Dios? ¿No te lamentas tú por haber hecho mal uso de sus misericordias, de sus bendiciones? Por haber abusado del día del Señor, por haber desechado su palabra y por no haberle dado un verdadero lugar en tus pensamientos y en tus afecciones en tu vida. Si no has visto ni sentido esto personalmente, entonces actualmente no hay esperanza para ti. Pues Dios dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Evangelio de Lucas capítulo 13 verso 3. Sin embargo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos nos conduzcamos a un arrepentimiento. Y hay una dicha y una bendición cuando tú caminas con seguridad, cuando tú das pasos de conquista, como se llama ese programa, y esto te lleva a una condición diferente. La pregunta sería, ¿y si mueres en tu condición actual, o sea, estando en pecado? Quiero decirte que la Biblia dice que podríamos estar perdidos para siempre. Pero si has llegado al lugar donde el pecado es tu mayor plaga, donde ofender a Dios es tu mayor pesar y donde tu mayor anhelo es agradarle y honrarlo a Él, entonces tienes esperanza, porque el Hijo del Hombre, dice Lucas 19:10, no vino a buscar. Oye bien, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te salvará si estás listo y dispuesto a abandonar las armas de tu rebelión en contra de Él. Te inclinas a su señorío y te rindes a su control. Su sangre puede limpiar la mancha más oscura que puedas ahora tener en tu vida. Su gracia puede sostener al más débil. Su poder puede librar al que sufre con pruebas y tentaciones. 2 Corintios capítulo 6 y el verso 2 en la palabra de Dios dice: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Hoy toca la puerta de tu corazón entonces a través de este programa y te dice que hay bendición para ti, hay salvación, hay perdón. Si un día estuviste perseverando en una iglesia y por alguna razón te extraviaste del camino, oye, este es el momento, entonces tú debes de venir a Él. Dale el trono de tu corazón. Confía en su muerte expiatoria. Ámalo con toda tu alma. Obedécelo con todas tus fuerzas. Y Él te guiará al cielo. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Porque posiblemente estás en una dificultad, en algún problema, en alguna situación que tú crees que no hay esperanza. Pues quiero decirte que si tú vienes a Cristo, esta salvación que Él ofrece puede ser la diferencia en un mundo indiferente. Oremos y oraré por ti. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, primeramente por esta radio Hallando mi Camino y en el programa, Señor, Pasos de Conquista. Queremos interceder, Señor, a través de nuestro país en El Salvador, por todos aquellos que están escuchando, por todos aquellos, ya que tu palabra dice que por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Yo oro, Señor, para que esta persona en la condición que esté reciba consolación, reciba fortaleza. Señor, si ha venido la depresión por alguna causa a su vida, sea en el nombre poderoso de Jesús destruida y venga tu paz. Conforte, Señor, tu gracia. Padre mío, Dios mío, gracias por todos aquellos que han tenido este tiempo para escuchar esta reflexión, este mensaje. Padre mío, yo oro para que tú le bendigas al que no tiene trabajo como al que tiene trabajo. Bendice la fuente de aquel que necesita de ti. Padre mío, ayuda a caminar para poder dar pasos de conquista en esta vida. Señor, siga guardándonos de este COVID-19, de este SARS-CoV-19, como se llama. Padre, sigue dando la salida a aquellos que de una u otra manera, Señor, son portadores del virus, que puedan ser sanados, como aquellos que están ahora mismo en el hospital, aquellos que están, Señor, convalecientes, dale la fortaleza para recobrar completamente su salud. Señor, quita cualquier desesperación del corazón de aquellas familias que incluso están, Señor, teniendo y enfrentando este problema. Dales la fortaleza y la tranquilidad para esperar en ti. Así como dice tu Escritura, que bueno es esperar en silencio la salvación que es de Jehová. Yo oro, Señor, y me uno con cada uno de mis hermanos, y deseo, Señor, que tu poder maravilloso les cubra desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Padre mío, Dios mío, ayúdanos a que en el camino de la salvación nosotros podamos creer que Jesucristo es ese camino, es esa verdad y es esa vida. Ayúdanos a ser salvos. Señor, bendícenos en el trabajo, en el hogar, donde quiera que vayamos. A esta persona, Señor, que no fue casualidad el que haya sintonizado la radio, reciba tu bendición. Así como también oramos para que todos los que laboran en la radio, todos los aquellos que son parte de este programa, Señor, de los diferentes programas, sean bendecidos en sus países, en su hogar, en su iglesia, en su familia, y que todo aquel que escuche también, oh Dios, sea bendecido desde ya, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, les invitamos a seguir sintonizando esta radio Hallando mi Camino, y que pueda ser de bendición para tu vida, y pueda dar, sobre todo como el programa que yo realizo se titula Pasos de Conquista. Dios te bendiga y hasta luego.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios te bendiga, amado hermano y hermana, amiga y amigo que me escuchas. En esta tarde, damos gracias al Señor siempre por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra, de cosas que nos suceden a cada momento, ¿verdad? Tengo que hablar esta tarde sobre algo que es muy común y que he visto que sucede, ¿verdad? Hay cosas en las cuales a veces nosotros nos ponen retos para hacer en nuestras vidas, cosas que te piden que hagas, y muchas veces creemos que es imposible poderlo hacer. O sea, y decimos, mira, no puedo, o no sé, o búscate otra persona. Siempre estamos buscando, ¿verdad?, alguien que lo haga. Pero, ¿verdad?, hay momentos en los cuales uno dice, pues, o hay personas que quizás son como yo, de que a veces nos piden algo y a veces yo veo que las personas piden algo como que los veo desesperados y como que no me gusta decirles que no. Y yo, pues está bien, yo lo hago. Y les confieso que muchas veces que he dicho está bien, yo lo hago, no sé ni qué iba a hacer, ni cómo hacerlo, honestamente. Y quiero recordarle, ¿verdad?, me recuerdo, mejor dicho, de un suceso que una vez me pasó. Yo estaba en la universidad y yo pertenecía a un grupo de jóvenes cristianos, una confraternidad, y nosotros nos reuníamos cada cierto tiempo, prácticamente era una vez al semestre, y dábamos un retiro y nos quedábamos todos 3 días en un lugar y nos quedábamos y nos retirábamos y nosotros mismos hacíamos pues nuestras propias comidas, los desayunos, los almuerzos, las comidas y todo. Entonces la persona que estaba dirigiendo el campamento, me acuerdo que una vez me dijo, mira Saidi, tú nos puedes ayudar con hacer el pollo de tal día, de la tarde, era de la cena. Y yo le dije, sí, ok, no hay problema, yo lo hago. Y entonces cuando me doy cuenta de lo que había dicho, éramos casi 100 personas, o un poquito más, y había que hacer el pollo para esas 100 personas, y me ponen una mantequilla y muchas especias, y me dicen, usa todo eso, que nada, y haz el pollo, ok, nos vemos, bye. Y me dejaron en la cocina sola, yo con aquel pollo, y yo lo miraba y yo me decía dentro de mí, ¿qué yo hice? ¿Verdad? Pensando en cómo lo voy a hacer. Él nunca había hecho un pollo para tantas personas y mucho menos utilizar todas esas cosas que me habían puesto en la mesa. Nada, pues, a mí se me ocurrió. Primero fue, pues, obviamente, piqué el pollo, lo adobé, metí un montón de mantequilla a la cacerola grande que teníamos, metí todo ese pollo allí, le metí todas las matas que me pusieron allí, todas las plantas, todas las especias, todas las cosas que estaban allí, yo las metí dentro del pollo, y recuerdo que lo dejé un tiempo en lo que se cocinaban y todo eso, y cuando yo abro la olla, yo veo que mi pollo estaba color verde. Verde como Hulk. Y en la parte de abajo se había vuelto como un slime verde, ¿verdad? Era como un empleoste, algo verde, era algo extraño de verdad. Y yo me puse nerviosa porque dije, dañé un pollo, pensé yo. Pero como yo le sirvo a un Dios tan grande, que nos da sabiduría, que nos da inteligencia, recuerdo que clamé a Dios y yo dije, Dios, yo necesito que tú le pongas al pollo lo que le falta y le quites lo que tiene de más. Y por cierto, quítale del color verde que tiene. Y me acuerdo que el pollo seguía siendo verde y saco todo ese pollo, veo un sartén, comienzo a sofreír el pollo en medio de ese slime que se formó, o esa cosa pegajosa de especias que se formó allí. Y después le zumbé cebolla, honestamente seguía viéndose verde, un poquito menos verde, pero seguía viéndose verde el pollo. Y le Después que lo sofreí en todo, saqué todos esos pollos sofreídos, los metí nuevamente en una olla, allí lo tapé, le eché cebolla encima, le puse nuevamente las manos y dije: Señor, por favor, quítale lo que tiene de más y ponle lo que le falta. Y me fui, ¿verdad? Me fui y me fui nerviosa porque no serví, a mí no me tocaba servir la comida, simplemente era hacer el pollo. Y entonces me dijeron: ¿Sí, acabaste el pollo? Y yo: Sí, acabé el pollo está allí encima de la estufa. Y honestamente casi me desaparecí para que no me dijeran nada del pollo. Estaba tan nerviosa ese día que honestamente ni comí y ni probé el pollo tampoco. Así que me fui al cuarto, me bañé, honestamente nerviosa por lo que había hecho. Y yo dije: Dios mío, pero ¿por qué? Yo dije que sí, porque yo me decía dentro de mí, ¿por qué yo dije que sí a algo que yo nunca había hecho o qué? Y yo decía: Ay, Señor, por favor, ay, Dios mío, que esa gente pueda comer. Esa era mi preocupación. Y la cuestión es que pues, me bañé, me vestí, me preparé para el culto de la noche y cuando salgo de la habitación para encontrarme con todos los demás, todos me decían: Wow, Saidi, qué pollo más rico. Ese ha sido el pollo más bueno que yo he comido. Y todo el mundo felicitándome por el pollo. Lo único que a mí me costó fue, a mí lo único que me costó, ¿verdad?, fue darle gracias al Señor. Porque dice: Señor, pues gracias, gracias, gracias. Porque yo creo que fuiste tú quien me diste tu mano en aquel pollo verde. Y entonces yo volví de nuevo a la olla para ver si el pollo había cambiado o había pasado algo para que la gente me estaba felicitando tanto por el pollo. Pero vi el pollo exactamente igual que lo dejé, que lo puse, estaba verdecito, estaba, se veía verdecito todavía. Pero yo veía que toda la gente se la estaba comiendo con un gusto, con un placer, la gente agradeciéndome por el pollo, los líderes felices porque el pollo estuvo rico. Y yo dije: Wow. Pero, ¿por qué te traigo esta anécdota? Mira, Dios sabía en mi corazón que yo lo que quería era ayudar, ¿verdad? Y que yo lo que quería era servir. Y quizá, y le soy honesta, la cocina, cuando yo voy a cocinar algo, siempre mi oración es la misma: Señor, quita lo que está de más y pon lo que. Porque hasta eso sencillo, yo cuento, ¿verdad?, con Dios. Y mi oración siempre es igual, ¿verdad? Yo lo que te quiero decir es que muchas veces van a venir retos a nuestras vidas o nos van a pedir favores a nuestras vidas que tenemos que decir que sí, que tenemos que empezar a creer en el Dios que nosotros le servimos. Y hay a veces que nosotros pues nos limitamos o porque no sé hacerlo o porque no me va a salir como aquella persona o como la otra persona. Pero yo creo que es el momento de que tú comiences a ver la gloria de Dios en tu vida a través de lo que tú haces, a través de tu servicio, a través de tu talento, a través de lo que Dios ha puesto en tus manos a hacer. A veces Dios nos abre unas puertas tan extrañas que nosotros no entendemos por qué hizo eso o por qué la abrió o por qué me preguntan eso a mí cuando yo no sé nada de eso. Y muchas veces cuando Dios permite que esas invitaciones lleguen, y que tú sabes que son como extraños a tu corazón. Y un extraño bueno, no estoy hablando de cuando Dios pone en tu corazón como que no, eso no. Y obviamente también Dios habla en nuestras vidas y nos dice cuando también decir que no. Pero muchas veces decimos que no sabiendo que debemos decir que sí. Que aunque yo no lo sé hacer, y a lo mejor, y tú decías: Wow, pero un pollo, eso es algo tan sencillo. Quizás para ti era algo sencillo, pero para mí fue algo grande el hecho de que yo tenía que alimentar más de 100 personas y haciendo un alime y cocinando con algo que ni siquiera conocía o había usado en mi vida. Pero yo sí sé que yo oraba y que yo sentía un amor especial mientras yo hacía ese pollo porque era para gente de Dios. Era para la gente que estaba buscando de Dios en aquel fin de semana. Y yo sabía que Dios nos iba a bendecir en todo lo que íbamos a hacer en ese retiro. Así que yo decía: Señor, este pollo no va a ser la excepción, este pollo también va a bendecir a la gente. Y yo creo que cuando nosotros, Dios nos pone algo para hacer en nuestras vidas, sea cualquier servicio, nosotros tenemos que aprender que decir que sí, aunque no sepamos lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en el Dios de los imposibles. Y ese es Dios. Ese es nuestro Padre Celestial. A mí me encanta esta historia, la historia de Marta, y cuando murió Lázaro, que se encuentra en la historia que se encuentra en Juan 11, en los versículos 38 al 44, donde dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, ya Lázaro había muerto, y era una cueva y tenía la piedra puesta encima, y Jesús dice: quita la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Jesús, ya hiede y ya ha muerto hace 4 días, y tú me estás mandando a abrir esa piedra, ya no hay nada que hacer, o sea, ya aquí no hay nada que hacer, o sea, no hay forma, ya aquí ya llegó lo último. Y muchas veces nosotros empezamos así nuestras vidas, decimos: Dios, ¿cómo tú me vas a venir a pedir esto a mí cuando aquí yo no tengo nada que hacer? Pero Dios, ¿tú estás mirando bien a quién se lo están pidiendo? Pues claro, Dios sabe a quién se lo está pidiendo, te lo está pidiendo a ti, te está dando la oportunidad de que tú lo hagas, de que tú aprendas en el proceso, de que tú comiences a confiar en lo que Dios tiene para ti. Y Dios quiere que tú veas la gloria de Él todos los días de tu vida. Dios quiere que tú veas la gloria de Él en lo más sencillo hasta lo más grande. Y hay proyectos que van a venir a tus manos, y yo creo que llegó el momento de que tú empieces a coger esos proyectos que vienen para tus manos. Y empieces a decir que sí, por más sencillos que sean, por más complicados que se vean, empieza a decir que sí. Yo creo que ya es hora de que nosotros como cristianos dejemos de limitarnos, o dejemos: no, estas cosas no lo puedo hacer, esto sí. Mira, Dios tiene el control de todo, y cuando Dios abre una puerta, sabe por qué lo hace. Y Dios llama, y al que llama, capacita, y al que capacita, respalda. Créeme. Y me encanta cuando Jesús en el versículo 40 le contesta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabes lo que nos toca a nosotros hacer? Creer. Creer. Porque yo creo en lo que Dios promete para mi vida. Porque yo creo que cuando yo tengo un corazón sencillo y un corazón dispuesto al servir al Señor, a servir al prójimo, debo hacerlo con todo el amor que tengo a Dios, con todas mis fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque entiendo que Dios es el que me va a dar la capacidad, y que en medio del proceso voy a ir aprendiendo. Y yo creo que en medio del proceso también contamos con el Espíritu Santo, que nos va guiando, que nos va diciendo, que a veces empezamos a hacer cosas y se nos ocurre una idea: mira, voy a hacerlo de esta manera. Todo eso que te viene a tu mente, todo eso que viene a tu corazón para hacer, eso te lo está poniendo Dios en tu corazón. Esa es la manera de Dios decirte: mira, es así que se va haciendo, es así que lo vas a lograr. Pero ya debemos quitar el "no puedo" de nuestro vocabulario. El "no puedo", eso no es para mí, esto es imposible para mí. Y sí, es cierto, hay cosas que son imposibles para nosotros, pero sabes, hay que empezar a vivir como lo que somos: siervos del Dios de los imposibles. Ya es hora de que nuestra fe sea de agrado a nuestro Dios. Yo voy a decir que sí, aunque no sé ni lo que estoy aceptando. Yo voy a decir que sí, aunque el pollo se me ponga verde. Yo voy a decir que sí, aunque no sé ni por dónde voy a comenzar. Pero yo sí estoy segura de que no es con mis fuerzas, de que no es mi capacidad, que es con la capacidad que Dios me da. Y que yo le estoy diciendo al Señor en el día de hoy: yo creo en ti. Y yo creo en que tú eres el Dios de los milagros, el Dios que hace las cosas imposibles posibles. Tú eres el Dios que resucitas muertos. Tú eres el Dios que calma tempestades. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que capacita. Y si yo predico de las cosas grandes que Dios hace, Y si yo predico de los milagros que Dios hizo en la palabra, y si yo predico de un Dios que sana, si yo predico de un Dios que le dice a la tempestad y al viento para y ellos le obedecen, si yo predico de un Dios que resucita muertos, si yo predico de un Dios que resucitó al tercer día, que lo mataron y resucitó al tercer día, si yo predico de ese Dios, ¿por qué no estoy creyendo en lo que ese Dios hace? ¿Por qué si yo creo que Dios puede sanar a otros o Dios puede capacitar a otros, por qué entonces no puedo usar esa misma fe para decir de que Dios puede capacitarme a mí como persona? Que Dios puede utilizarme a mí como su siervo. Que Dios puede hacer cosas imposibles. Si yo predico de un Dios que abre caminos en medio del mar y que saca fuentes de agua en medio de desiertos. O sea, si yo estoy predicando de un Dios que dice, diga el débil, fuerte soy, ¿por qué yo no puedo decir que Dios conmigo también puede hacer algo? ¿Por qué soy la primera persona que se juzga a ti mismo? ¿Por qué te limitas? ¿Por qué limitas el poder de Dios para tu vida? ¿Por qué muchas veces tenemos fe para saber que las personas van a ver la gloria de Dios en sus vidas? ¿Pero por qué no tenemos la fe de que yo también puedo ver la gloria de Dios en mi vida? De que Dios puede llenar mi palabra, mi boca de su palabra y yo poder hablar con denuedo a otras personas. ¿Por qué no puedo creer yo que también puedo ser bendecido y bendecir a otros con lo que Dios me ha dado? Porque muchas veces se me hace difícil creer en que Dios me ha dado talentos para yo usarlo. Pues yo creo que este es el momento de que tú comiences a creer de que vas a ver la gloria de Dios en tu propia vida. Que tú vas a ser el propio testigo de la gloria de Dios en tu propia vida. Yo creo que ya hay que dejar de estar viendo la gloria de Dios en otro, en el sentido de que gloria a Dios por todo lo que sucede, ¿verdad? Y no quiero que se me malinterprete, por todo lo que Dios hace con los demás. Pero también tenemos que aprender a reconocer la gloria de Dios en nosotros y comenzar a ver lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? Él lo sabe. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tener un corazón dispuesto, un corazón humilde. Aquí está tu siervo, Señor. Yo no sé, yo lo hago. ¿Sabes? Esto me recuerda a un David, pequeño, flaquito, jinchillo, como dicen en Puerto Rico. Flaquitito, joven. Dice que llegó a los campos y vio a un enorme, gigantesco Goliat enfrentando al pueblo de Israel. Y nadie quería enfrentarse a él, nadie quería darle la cara, nadie quería enfrentarlo, todo el mundo le estaba teniendo miedo, nadie decía yo voy. Pero ese chico, David, fue el único que dijo yo voy a ir. Y ya tú verás que cuando nadie quiere, y entonces tú vas a decir, pues yo voy, yo lo hago. Tú vas a ver que siempre se va a levantar quien te va a dar consejo, cómo hacerlo, pero esa persona no quiso hacerlo. Ah, pero esa persona sí sabe cómo había que hacerlo. Y recuerdo, y lo que me viene a mi mente, es que cuando David dijo, yo voy a enfrentar a Goliat, lo primero que hicieron fue tratar de ponerle todas las instrumentarias de un soldado. Y era muy pesada para él moverse. Y no podía ni siquiera caminar con ellos. Y él dijo, no, esto no es, quítame todo esto, que esto es lo que va a hacer que me va a estorbar, que va a hacer que me va a detener, me va a poner lento. Porque cuando decimos que sí, entonces ahí no falta el consejo, la opinión de la gente. Ahí no falta. Nadie decía yo lo hago. Pero una vez que tú dices yo lo hago, entonces empieza a opinar todo el mundo. Y ponte aquello, y hazlo de esta manera, y vente por acá, y no hagas eso. Y eso pasó con David. Toma, ponte todo esto. Y ese pobre muchacho no se podía ni mover. Dijo, no, espérate. Yo voy a ir como soy yo. Yo soy un pastor de ovejas. Y así mismo fue. Con su saco pastoril, puso 5 piedras en el saco pastoril y su onda, con lo único que él sabía trabajar, con lo que siempre ha sabido trabajar. Yo me voy a enfrentar a esto tal y como soy. ¿Sabe? ¿Se podía levantar cualquier soldado de los israelitas? Dice la palabra y habla de cómo eran los hermanos de David, que eran soldados y eran altos, de buen parecer, fuertes. Eran muy diferentes a lo que era David. Y ninguno de ellos dijo, yo me voy a enfrentar a Goliat. Aquel pastorcito de oveja, aquel pastor de oveja, y no digo pastorcito por hacerlo chiquito, sino lo digo por lo flaquito que era, por ser niño, ¿verdad? Por ser tan jovencito. Por pequeño, no era porque era pequeño ante la vista de los demás. Y no lo voy a hacer de la manera de ustedes. No me voy a poner la indumentaria de soldado, no. Yo voy a ir tal y como soy. Tal como soy, yo me voy a presentar. Pero ¿sabes por qué voy a ir tal como soy? Porque es que yo vengo de parte de Jehová. Yo vengo de parte del que manda el escuadrón del pueblo de Israel. Yo vengo de parte del rey de los ejércitos, Jehová, quien le dio la fuerza a David para poder enfrentar a Goliat. Qué lindo es que podemos hoy en día leer esa historia y hacerlo parte de nuestras vidas. Y como David se enfrentó a aquel Goliat y le decía, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos del escuadrón de Israel. Aquí yo vengo con todo. ¿Sabes por qué? Porque el que le dio la fuerza a David fue Jehová, el Dios de los imposibles. Oye, qué hermosa lección. Qué hermosa lección Dios nos da. Tú quieres ver la gloria de Dios. Ya llega el momento en que tienes que creer que quien te levanta, que quien te llama, que quien te abre la puerta, que quien te va a enseñar es el mismo Dios. No empieces a compararte, pero es que aquel lleva más años que yo, o es que aquel tiene más experiencia que yo, es que aquel habla mejor que yo, es que ella se proyecta mejor que yo. O sea, ya llega un momento en que tienes que empezar a dejar de ver a los demás. Deja de ver cómo los demás, Dios trabaja con ellos de manera especial. Ahora es momento de ver cómo Dios trabaja contigo. Ahora es el momento de decirle a Dios, yo no voy a limitarme. Yo no voy a limitarme. Y tampoco voy a limitar la presencia de Dios en mi vida, ni tampoco voy a limitar lo que Dios quiere hacer con mi vida. Dios, yo, venir ante la presencia de Dios y serle honesto, mira Dios, quizás yo no sepa mucho, pero sí sé que tengo un corazón dispuesto a servirte. Puede ser que yo no tenga mucho conocimiento, pero sí sé que tengo un corazón con mucho deseo de hacer tu voluntad. Y yo te aseguro que Dios te va a capacitar de manera especial y de la manera que tú ni te imaginas. Mira, yo lo he visto en mi vida y lo he visto en otras vidas también. Te puedo testificar de cosas que Dios ha usado, no solamente con el pollo. O sea, hay muchas veces que Dios ha puesto proyectos en mis manos y que te soy honesta. He dicho que sí, pero no sé ni por dónde empezar. Y tengo que entonces entender de que tengo el corazón dispuesto, pero Dios va a tener que comenzar a darme la guía. Y yo empiezo a ver cómo Dios comienza a abrir las puertas. Mira, es por aquí, es por acá. Y veo cómo cierra puerta, aquí no vas a entrar, es por esta. O sea, he visto la guianza de Dios y en cada uno de los proyectos que he podido emprender, y a la gloria de Dios te lo digo, he podido ver su gloria, he podido ver cómo me ha capacitado, he podido ver cosas grandes en mi vida que yo jamás imaginé que podía hacer. Y no lo hago porque soy Zaire Torres, lo hago porque yo le sirvo al Dios del imposible. Porque al final de todo lo que yo hago, ya, independientemente de lo logrado, ha sido por gracia y obra del Espíritu Santo. Y al único que tengo que darle la gloria una vez termine, y a una vez que tengo que darle las gracias por lo que ha pasado en mi vida, ha sido por Él. Yo te reto en este día que cualquier proyecto que venga a tu mano, que cualquier cosa que Dios ponga a hacer en tu corazón, lo hagas con la valentía suficiente y con la certeza de que la presencia de Dios está contigo, guiándote para salir. No comiences a escuchar voces extrañas, no pienses a escuchar las opiniones de aquel que no quiso hacerlo. Tú vas a decir que sí y Dios va a comenzar. Dios va a comenzar a dirigir tus pasos y vas a dar pasos firmes. Así que ten la valentía de comenzar a ver la gloria de Dios en tu vida. Ya no posponga, ya no digas a quién lo hace mejor. Ahora te toca a ti decir sí. Sí, Señor, lo voy a hacer. Y lo único que tengo es un corazón dispuesto. Y para Dios, eso es suficiente. Un corazón dispuesto, porque Él se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar de lo demás. No veas lo grande del proyecto. No lo veas o muy sencillo o muy complicado. No lo veas así. Simplemente lo vas a ver y vas a decir que sí, porque vas a ver la gloria de Dios. Y Dios va a estar desde el día uno hasta el último contigo. Simplemente sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque este camino no está hecho para cobarde. Este camino está hecho para personas valientes que aman a Dios por encima de las cosas. Y al ser valiente nos atrevemos a decir que sí. Nos atrevemos a decir que sí. Yo he visto cosas poderosas en mi vida y cosas poderosas en vía de muchas amistades mías y muchos hermanos y mucha gente que conozco, de cómo Dios los usa de manera especial y han hecho proyectazos para Él grandísimos, simplemente por decir que sí, por ser ese corazón dispuesto a quien tanto Dios busca, porque eso es lo que busca Dios, corazones dispuestos a servir. Corazones dispuestos a decir que sí, a estar en la brecha, a caminar ese camino. Que no es fácil, pues sí, es cierto, no es fácil porque requiere esfuerzo. Por eso te dice, esfuérzate y sé valiente. Ay, pero qué lindo, porque dice también la palabra de Dios que tu presencia, su presencia estará contigo para siempre. Y que no vas a estar solo. Y que cuando te estés cansando, allí va a estar Dios dándote fuerzas para renovarte. Así que este es el reto de hoy. Este es el reto. Decir que sí. Decir que sí, aunque no sepa por dónde empezar. ¿Ok? Eso nos va a pasar. Pero yo te aseguro que Dios te va a guiar. Y voy a orar por ti. Para que Dios te dé sabiduría en todo lo que vas a emprender. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos ante tu presencia para darte las gracias por la oportunidad que tú me das de compartir con mis amigos y mis hermanos y mis hermanas y mis amigas, Señor, de todo lo que tú así nos has dado. Te pedimos, Padre Santo, que tú les des sabiduría e inteligencia, que los guíe, que tu Espíritu Santo, Señor, sea como su GPS, Señor amado, que los guíe por los caminos que tú quieres que vayan para lograr, Padre Santo, esos proyectos que tú vas a poner en sus manos. Dios, que aunque sean con temor y temblor, Padre Santo, ellos lo puedan hacer y ver que tú eres el que los guía, que tú eres el que los vas a bendecir, que tú eres el que les va a dar las instrucciones, tú eres el que les vas a abrir las puertas, tú eres el que vas a marcar el camino y lo vas a trazar para que ellos sigan esa flecha, Señor amado, como guianza de lo que tú vas a hacer. Y que verán, Señor, tu gloria, no al final, durante todo el proceso, Señor, porque al final terminaremos agradecidos ante ti de rodillas, Señor, y dándote a ti toda la gloria y toda la honra. Oh, Señor, que pueda disfrutar que pueda disfrutar este proceso, Señor, de servirte, de hacer, Padre Santo, de emprender para tu obra. Y aunque sea sencillo o grande, tú siempre, Señor, nos premia a todos de la misma manera, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres el Dios de los imposibles, que nos ayuda en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos veremos hasta la próxima.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll free USA 1-347-850-8560. Toll free international callers 1-888-201-5313.
Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Señor, quiero ser tu instrumento.
Bendiga, Dios les guarde. Espero que todos estén bien. Este que les habla es el pastor Omar Velázquez Villegas, pastor de la iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle, desde la isla de Puerto Rico. En esta hora les enviamos un saludo a todos ustedes. Hemos preparado este programa especial para los hombres, estos hombres de familia, hombres que Dios ha escogido para ser de bendición, para ser de ejemplos a una sociedad que se está perdiendo, pero aún así Dios nos ha escogido para dar pasos de conquista. En este día quiero hablar bajo el tema: no me contaminaré. No me contaminaré. E invito a todos los hombres que nos escuchan a que repitan esa frase: no me contaminaré. Quiero ser como Dios quiere que yo sea. Y hemos tomado como base bíblica el libro de Daniel. Vamos a estar leyendo tres versículos de este libro hermoso. Y les invito a que busquen en su Biblia Daniel capítulo 1, versículos 4, 5, y de ahí vamos a brincar al 8. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñes las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ahora brincamos al versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe del eunuco que no se obligase a contaminarse. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Y en esta hora, Dios mío, voy a hablar tu santísima palabra. Mira a todos estos hombres que nos están escuchando, estas familias. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de mis labios sea de mucha bendición para ellos, Señor. Tú nos has escogido como sacerdotes, como cabezas del hogar, Padre, y así queremos ser. No queremos contaminarnos con la comida del rey. No queremos contaminarnos con el mundo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, hombres, Dios nos ha escogido para ser cabeza y no cola. Sin embargo, el mundo quiere que nos contaminemos con él para que seamos como los demás. El mundo nos ofrece una gama de oportunidades y situaciones para que tengamos una vida de pecado. Sin embargo, la Biblia nos llama a ser sabios y no contaminarnos con lo que el mundo y el enemigo nos ofrece. Este libro de Daniel, el cual hemos dado de lectura a estos versículos del capítulo 1, nos habla sobre una decisión de mucha importancia que tuvo que tomar un hombre y sus amigos, Daniel y los tres jóvenes hebreos. Estos hombres fueron llevados a Babilonia con el propósito de convertirlos en príncipes o en hombres iguales a los demás hombres que vivían en Babilonia, los demás príncipes. El propósito del rey en esta hora lo vamos a estar comparando con el mundo. El propósito del rey en ese momento, el propósito del mundo, era que estos jóvenes hebreos que habían sido ya escogidos por Dios, que ya eran siervos del Altísimo, tuvieran una vida exactamente igual a los que tenían los demás hombres del palacio, los demás hombres de Babilonia, los demás hombres del mundo. Así que cuando toman a Daniel y a los jóvenes hebreos, los llevan al palacio de Babilonia, donde el rey Nabucodonosor le dijo a uno de esos eunucos: yo quiero que tú prepares estos hombres por 3 años. Miren qué estrategia. Le dijo: prepáralos para que sean como nosotros. ¿Por qué? Porque cuando leímos en el versículo 4 y versículo 5, hace una descripción de cómo eran estos jóvenes. Eran jóvenes sabios, inteligentes, jóvenes de valores, jóvenes que amaban a Dios con todas sus fuerzas, jóvenes que sabían a quién tenían que servir y cómo servirle. Estamos parafraseando. Así que el mundo, lo que nos rodea, sabe qué tipo de hombre es el que Dios quiere que nosotros seamos. El mundo conoce y sabe qué tipo de personas son los que Dios ha escogido. Pero el mundo ha preparado un plan contra ti y contra mí. En este plan preparado por el enemigo, él quiere trabajar nuestras vidas de tal forma que nosotros seamos como los demás hombres que viven en este mundo. Hombres que viven bajo el pecado, hombres que viven pensando en hacerle daño a los demás, hombres que no le dan valor a la mujer, hombres que no le dan valor a su familia, hombres que cuando toman su dinero lo malgastan en cosas ilícitas, en drogas, en alcohol, en mujeres. El mundo desea que nosotros seamos ese tipo de personas. Pero mientras yo leía esta historia de Daniel y los hebreos, a mi mente me vinieron dos puntos que son de los que queremos hablar. El primer punto: ¿por qué el mundo nos invita a contaminarnos? ¿Sabes por qué el mundo nos invita a contaminarnos? Porque somos diferentes. Porque somos personas que hemos aprendido y hemos tenido la oportunidad y hemos tenido una experiencia con el Salvador. Hemos tenido experiencia con el Señor. El Señor nos ha hecho agentes de cambios. Dios nos ha llamado para conquistar este mundo, pero para conquistarlo con amor. Para conquistarlo con sabiduría, para conquistarlo con la palabra del Señor. Pero el mundo no quiere ese tipo de hombres. ¿Por qué? Porque el mundo lo que desea es que vivamos de una manera imprudente, de una manera que le haga daño a los demás, pero principalmente de una manera que te haga daño tú mismo y que le hagamos daño a nuestra familia. Por eso es que usted puede ver en muchos lugares cómo los cristianos son perseguidos. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿por qué persiguen a los cristianos en tantos países? Si los cristianos lo que hacen es hablar sobre el amor, hablar sobre Jesús, hablar sobre las cosas buenas. Entonces en otros países los persiguen, ¿por qué? Porque los cristianos no son hombres que están persiguiendo a los demás para hacerles daño. Porque los cristianos son hombres de familia, hombres de bien. Entonces ahí podemos ver cómo se cumple la palabra cuando dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. De hecho, porque hay muchas personas que se avergüenzan en sus trabajos y en sus comunidades de decir que son cristianos. ¿Sabe por qué se avergüenzan? Porque el pensamiento general de la sociedad es que ser cristiano, ser un hombre cristiano, es ser menos. Porque no hacen lo mismo que los demás. Van a un lugar y rápido comienzan a molestarlos o a mofarse de ellos porque no beben. Se mofan de ellos porque le son fieles a sus esposas, a sus novias, a sus mujeres. Se mofan de ellos porque tal vez nuestra forma de ser no es como la de ellos. Y entonces el mundo busca la manera, que son estrategias. Y ustedes ven como en el capítulo 1, el versículo 4, el rey envió a su mensajero para que trabajase con estos hombres por 3 años para cambiarlos. Así mismo estás tratando de hacer el mundo contigo y conmigo. Cambiarnos. Que nos avergoncemos de lo que estamos haciendo, pero no. No nos podemos avergonzar porque sobre nuestras manos, en nuestro corazón, ha sido puesto un tesoro divino, un tesoro grandísimo. La Biblia dice que tenemos que guardar esta salvación con temor y con temblor. Porque lo que Dios nos ha dado, mi hermano, es demasiado grande para perderlo. El mundo nos quiere contaminar porque somos diferentes. El mundo nos quiere contaminar porque nos quiere ver caídos. Pero nosotros tenemos que pararnos con pasos de conquista. No dejar que el mundo nos contamine a nosotros, sino nosotros contaminar el mundo. Cuando el mundo te dice que tenemos que ser maltratantes, nosotros como cristianos y hombres de Dios tenemos que tratar bien a nuestra familia. Tenemos que tratar bien a nuestros hijos. Tenemos que tratar bien a nuestras esposas. La Biblia dice que tú y yo somos sacerdotes. Y como sacerdotes tenemos una gran responsabilidad delante del Señor con nuestra familia, porque somos nosotros quien los va a presentar delante de Dios en aquel día cuando Dios nos llame. Pero más aún, y esto es algo que muchas veces como que no se dice mucho, día tras día usted como sacerdote tiene que presentar a su familia ante la presencia del Señor. No podemos dejar que el mundo nos contamine. No podemos dejar que el mundo nos afecte. Segundo punto, ¿por qué no nos debemos contaminar? El punto uno decía, ¿por qué el mundo nos invita a contaminarnos? Porque somos diferentes. Pero este segundo punto nos dice, ¿por qué no nos debemos contaminar? ¿Sabes por qué no nos debemos contaminar? Porque debemos tener compromisos serios con Dios. En la historia que acabamos de leer de Daniel y los jóvenes hebreos, desde muy niños, ya se les había enseñado a adorar al Señor. En su juventud, tomaron la decisión firme de seguir el camino de Dios. Ahora que son unos hombres, ellos se comprometieron en su corazón a no contaminarse, como leíamos en el versículo 8. El no contaminarse con la comida del rey fue un reto grande. ¿Por qué? En la historia que acabamos de leer, todos los príncipes y hombres que había en el palacio tenían que comer y beber de lo que el rey comía y bebía. Recuerden que vamos a estar comparando el rey con el mundo. Así que Daniel se le acerca al eunuco y le dice: mira, no nos obligues a contaminarnos. Yo no me quiero contaminar. Por 10 días pruébame. Y danos solamente a mí y a mis amigos legumbres. A los 10 días me vas a probar junto con los demás hombres del palacio y te vas a dar cuenta de la diferencia. Así que el eunuco, con mucho miedo, hizo un trato con Daniel y le dice: si en 10 días, cuando los pruebos están más débiles que los demás, tienen que comer de la comida del rey. Así que durante estos 10 días Daniel y los jóvenes hebreos comenzaron simplemente a alimentarse con legumbres. Y no es el hecho de que comieron legumbres, es el hecho de que lo hicieron para comprometerse con Dios. Lo hicieron para no contaminarse con el mundo. Lo hicieron para no contaminarse con la comida del rey. Nosotros, como hombres de Dios, tenemos que hacer compromisos serios con el Señor. Si hemos decidido darle nuestra vida al Señor y entregarle nuestra familia a Dios, mi hermano, vivamos para Dios. No dejemos que porque el mundo nos provoque, que porque el mundo nos pruebe, que porque nos sintamos entre la espada y la pared, rompamos nuestro compromiso con el Señor. Dios es un Dios de palabras. Dios ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú te comprometes con el Señor, si tú le dices al Señor: Señor, yo quiero serte fiel, que aunque digan lo que digan, yo voy a seguir contigo. A mí no hay quien me saque de tu lindo camino. ¿Sabes qué? Si tú le dices eso a Dios, Dios te va a dar la fuerza necesaria, la fuerza que usted necesita para continuar dando pasos de conquista. La Biblia dice: fuérzate y sé valiente. Luego dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Que no sea parte de tu boca la palabra de Dios. La palabra de Dios es un constante compromiso que Dios hace con nosotros. Pero asimismo nosotros tenemos que tener un compromiso constante con nuestro Dios. Si yo he propuesto en mi corazón el no contaminarme y serle fiel a Dios, yo sé que en el mundo, Dios es Jesucristo, va a haber tribulación, va a haber aflicción, van a haber tentaciones, van a haber pruebas, dificultades, luchas, momentos en los cuales te vas a sentir débil, momentos en los cuales la mente te va a decir que no puedes más. Pero el compromiso que tú hagas con Dios debe ser demasiado fuerte como para resistir, como resistió Daniel, como resistieron los jóvenes hebreos. Si ellos pudieron resistir 10 días la prueba, que luego se convirtió en 3 años, tú y yo podemos resistir cualquier prueba que se nos avecine. ¿Sabes por qué no nos debemos contaminar con el mundo? Porque es para nuestra bendición. Luego de los 10 días de Daniel y los jóvenes hebreos haber resistido la prueba, cuando los compararon con los demás jóvenes en el palacio, ellos resultaron 10 veces más inteligentes que los demás. Resultaron 10 veces en fortaleza física más que los demás. Y en toda comparación con los demás hombres en el palacio, ellos estuvieron 10 veces por encima. La prueba fue de 10 días, pero se convertiría en 3 años. Pero por comprometerse con Dios, Dios permitió que esos 10 días que ellos propusieron, ellos estuvieran entonces 10 veces mejor que los demás. Si usted se compromete con el Señor, la Biblia nos muestra en todo instante, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todo el que se compromete con Dios, Dios se compromete con él. Dios te va a dar la sabiduría que usted necesita. Dios te va a dar la fuerza que necesitas. Dios te va a dar los ánimos que necesitas para poder conquistar, para poder mantener tu compromiso con el Señor. Es hora de que nosotros como hombres cristianos nos atrevamos, escucha bien la palabra que estoy hablando, nos atrevamos a hacerle frente al mundo. A veces los cristianos, a mí me da mucha tristeza cuando los escucho simplemente quejarse de que las cosas están malas, de que el mundo los ataca, de que el enemigo los ataca. Pero es que la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Y usted, hombre que me escucha, usted es iglesia. Usted es parte del reino de Dios. Usted es parte del reino de los cielos. Y la Biblia nos invita a nosotros a que seamos nosotros los que derribemos las puertas del enemigo, las puertas del mundo. No que el mundo derribe las puertas de mi familia y de mi casa. Soy yo, es usted el que tiene que derribar en el nombre de Jesús. En conclusión, el mundo nos ofrece que seamos como los demás, que andemos en borracheras, en cosas ilícitas, en fin, que vivamos en pecado. No obstante, escuche bien, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y así lo hemos podido ver a través de la historia, en nuestras comunidades, en nuestro país. El no contaminarnos con lo que el mundo ofrece es el mayor desafío al que nos enfrentamos como hombres de Dios en este siglo XXI. En esta hora hemos dialogado sobre dos puntos importantes de por qué no debemos contaminarnos. Uno, porque somos diferentes. Y ahí yo digo aleluya, que somos diferentes. Y dos, porque el comprometernos con Dios redunda en bendición para nosotros mismos, para nuestra familia, para la sociedad y para nuestro país. Hermano que me escuchas, Dios nos ha escogido para que seamos agentes de cambio en nuestra sociedad. Que seamos el ejemplo de hombres que desean el bien para los suyos y los que nos rodean. Así que vivamos de tal manera que nuestra forma de ser inspire a otros a querer ser como nuestro Señor Jesús. Jesús fue un hombre de valor, un hombre de derechos, un hombre que luchó por los marginados, que tenía una meta en mente, era morir en la cruz para salvar al mundo, para salvar la humanidad. Y aunque el enemigo y el mundo hicieron todo lo posible para que se contaminara y no cumpliera con su meta, él, aunque fue sangrando y herido, cumplió su misión. Así que, hermano, aunque sea arrastrándonos, mantengamos firme nuestro compromiso con Dios, porque llegará el momento donde cara a cara con Él, juntos, tú y yo, cantaremos victoria, porque Dios está con nosotros. Así que, mi querido hermano, amigo, familia que me escucha, continúe escuchando la programación de esta emisora de Dios, esta emisora que ha sido creada para bendición de la familia. Este que les habló fue el pastor Omar Velázquez, Iglesia Canta Victoria en la isla de Puerto Rico. Y este es tu programa, Pasos de Conquista. Dios te bendiga, Dios te guarde. Les pido que ahí en sus oraciones continúen orando por nosotros. Nuestra iglesia, Iglesia Canta Victoria, es una iglesia, como decimos, iglesia de la calle. Nuestra manera de dar cultos es en residenciales públicos. Residenciales públicos aquí en Puerto Rico son lugares donde vive personas de escasez económica. Ahí es donde nosotros damos cultos, en las canchas, en las plazas, en las playas. Así que continúen orando por nosotros, porque queremos dar lo mejor de nuestras vidas para el Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerda siempre dar pasos de conquista.
Solo a ti, los del camino, para ti, Jesús.
produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.